Buenos días de nuevo, hermanos. Es bueno estar en la casa del Señor este día. Muchas cosas. A los que están en el internet, reciban un fuerte abrazo de su familia de New Hope en español. Los que estamos aquí, dese una media vuelta a su derecha, a su izquierda, dele un saludo y un cordial bienvenida a los que estamos aquí presencialmente. De nuevo, hermanos, vamos a continuar a estudiar la Biblia. Estamos en una serie de sermones intitulados Impulsor Cotidiano. Ahora, esta mañana, y debo pausar aquí por un minuto porque pues ayer tuvimos un día muy, muy bueno en el parque. Los que no estuvieron ahí se lo perdieron. Los que sí estuvieron ahí, fue una experiencia inolvidable. Hermana Rosa Carvajal, ponte de pie. Ella no sabe que voy a hacer esto, pero ponte de pie. Ella es nuestra impulsora cotidiana hoy. Gracias por tu servicio y tu coordinación y liderazgo para realizar el evento de ayer. Gracias, hermana, por todo. Así, hermanos, también quiero recordarles, ¿no? Viene el campamento. Si no se ha registrado, le voy a dar un secreto tanto a los que están en el internet y los que estamos aquí. Regístrese pronto si quiere que le garanticen una cabaña privada por familia. No se espere, porque si espera, las posibilidades de que va a tener que compartir van a ser mucho más altas. O si quiere una cabaña así más privada, entonces regístrese lo más pronto posible. Gracias, es todo lo que voy a decir. Ahora vamos a entrar al texto. Suficiente comerciales, vamos a entrar al texto de hoy. Abra su Biblia a Hechos capítulo 17 y déjeme hacer un síntesis de un resumen a dónde estamos, porque es importante entender dónde estamos para poder entender hacia dónde queremos observar, hacia dónde queremos dirigir nuestra atención. Entonces, entendemos y hoy encontramos a alguien que se llama el apóstol Pablo y sus amigos, Silas y Timoteo, y ellos se encuentran en movimiento, ellos se encuentran en transición hacia un pueblo que se llamaba o se llama Tesalónica. Usted va a saber porque más adelante en el Nuevo Testamento tenemos unas cartas que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses y les escribe en primera y segunda tesalonicenses, ¿no? Les escribió dos partes a una carta para saludarlos y darles algunas palabras de afirmación. Y luego también encontramos que el motivo por qué ellos se encuentran en camino, la semana pasada estudiamos sobre María y encontramos que María era la madre o la mamá de Juan Marcos, es como decir, esta mañana mi mami está aquí con nosotros, mi mami Rosa Cachón, hermana Cachón, nomás salude, sí, gracias, mi mami, les dije a muchos hermanos, mi mamacita está en México y mi mami llegó aquí, estoy pasándola bien, pero encontramos y estudiamos la semana pasada, María era la madre de Juan Marcos. Si usted analiza los textos, Juan Marcos era sobrino de Bernabé, que quiere decir posiblemente María y Bernabé eran hermanos. Lo interesante de todo esto es cuando uno termina el capítulo 15 de Hechos, descubrimos que hubo un problema, un reto más bien, entre Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Y yo creo que al finalmente ahí se demuestra algo muy importante del corazón del apóstol Pablo, tanto como el de Bernabé. Y también vemos la mano de Dios desarrollándose aún en los aparentemente retos que encontramos en la iglesia. Y lo que es muy verífico es que Bernabé y Juan Marcos decidieron irse por otro camino y Pablo y Silas fueron por otro camino opuesto. Se dividieron. Ahora, cuando hablamos de reproducción o división o multiplicación de grupos pequeños, es el mismo concepto. Los grupos crecen, deben reproducirse. ¿Por qué? Si los grupos no se reproducen, nos robamos la bendición de bendecir a gente nueva de la iglesia. Por ejemplo, aquí en la iglesia tenemos un 50% de personas que están conectadas en un grupo pequeño. ¿Qué tal de la otra 50%? ¿No queremos que ellos sean bendecidos en otras relaciones más íntimas? Obviamente que sí. En efecto, si Pablo y Bernabé no hubieran tomado rumbos opuestos, no estuviéramos estudiando sobre la iglesia de Tesalónica hoy. No estuviéramos considerando la iglesia de Filipos hoy. No estuviéramos viendo la manifestación de la gracia de Dios de usar hermanos extremadamente en pobreza, bendecir y ser fructíferos y ayudar la causa de Cristo salir adelante financieramente. Yo me crié en una iglesia. Y uno de los ejemplos más grandes que yo tuve el privilegio de ver en la iglesia fue a lo que yo llamo las hermanas tamaleras. Puede sonarse chistoso eso, pero si no hubiera sido por las hermanas tamaleras de la iglesia, muchos edificios no se hubieran construido, muchas iglesias no se hubieran realizado, muchos ministerios no hubieran salido adelante. Lo mencioné la semana pasada. Si usted quizás no puede predicar, no puede cantar, no puede hacer muchas cosas, pero si sabe hacer tamales, hermana, hágalos en el nombre del Señor Jesús. Sea de bendición. Use sus talentos, sus habilidades. Y es lo que encontramos. Pablo llegó finalmente a un lugar que se llama, estaba por llegar a Macedonia, pero no llegó ahí por decisión propia. En efecto, si uno analiza desde el principio de Hechos capítulo 16, él se estaba dirigiendo a un pueblo que se llama Bitinia. Y Bitinia queda en lo que nosotros conocemos como al sur de Asia Menor. O sea, él estaba yendo al oeste. ¿Y qué pasó? Exactamente en Hechos capítulo 16, versículo 7, él quiso ir hasta Bitinia y el Señor le dijo no. Y para que no haya confusión cuando usted lo analice, francamente Lucas nos dice detalladamente, el Espíritu Santo no los permitió ir hacia Asia. Y esa misma tarde, ese mismo relato, Pablo tuvo una visión. Allí en los versículos, más adelante en los versículos 6 al 10, tuvo una visión. Fíjese, él estaba yendo hacia Asia Menor. Y esa más adelante tuvo una visión de un hombre pidiéndole que fuera a Macedonia. Él estaba yendo hacia el oriental. Y luego la visión lo dirigió hacia el occidental, que conocemos como Europa. Imagínese eso. A veces, hermanos, en nuestras vidas encontramos retos, luchas, obstáculos. No sea tan rápido llamar esas cosas del diablo, no sea tan rápido reprender esos obstáculos y esos retos en su vida, porque muchas veces es el Espíritu de Dios diciéndole a usted no. Usted desea dirigir su vida, llevar a su familia, vivir de cierta manera. Y no sea que nos encontremos peleando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pablo cedió a la voz de Dios que nos lleva y nos trae. Después de ese ministerio en Filipos que leíamos en capítulo 16, deja y nos trae al capítulo 17, vamos a leer los primeros 9 versículos. Mire lo que dice así, Hechos capítulo 17. Dice, más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonía y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Note bien, porque ese es un detalle muy importante, versículo 2. Como era su costumbre. Importantísimo en la costumbre y el comportamiento del apóstol Pablo. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Ahora, si usted está leyendo la Reina Valera, o está leyendo otras versiones, usa una palabra un poco más fuerte. Se puso a discutir. ¿Quién discute con la palabra de Dios? ¿Quién habla? ¿Quién razona? Y note bien, el versículo 2 dice, razonó con la gente. Versículo 3, explicó las profecías. Y esto es muy clave al entendimiento de las Sagradas Escrituras para nuestras vidas en el siglo 21. Explicó las profecías y demostró. Mi pregunta para usted esta mañana, antes que desglosemos más este texto, es ¿qué usó para razonar y explicar? Las Sagradas Escrituras. Hay mucha gente que no quiere hablar de la Biblia. Se ponen a hablar de la Biblia como que se fastidian. O como que se enojan, se disgustan. Ay, ahí vas otra vez hablando de la Biblia. Biblia, Biblia, Biblia. Eres un fariseo. Pero note bien. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía. Note bien. Explicó que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo, él es el Mesías. Importantísimo. En nuestras vidas yo hago la pregunta, ¿quién es Jesús para usted? Para muchos de ustedes dicen, no, pues es Diosito. Y lo traen aquí en su bolsita, bien escondido. Que no se le pierda su Diosito. Es como que lo carga como un artículo ahí en su llavero, ¿no? Aquí tengo a mi Diosito, aquí bien, bien guardadito. ¿Quién es Jesús para usted? Si Jesús solamente es un líder religioso, probablemente no tiene una relación personal con el Dios vivo, el Salvador, el Señor. Es fácil decir, sí, Jesús es mi Señor y no sujetar mi vida a sus mandamientos. Es fácil decir que es mi Salvador y no ceder mi vida a su voluntad. Mucha gente cree en Dios, pero no conocen al Dios de la Biblia. Una cosa es conocer de Dios, otra cosa es conocer a Dios de una manera tan poderosamente que no solamente transforma mi mente, transforma todo mi vivir. Y esto lo estamos viendo aquí. Entonces mire lo que pasó. Después que le explicó que ese Jesús es el Mesías, mire lo que dice el versículo 4. Algunos judíos que escucharon fueron persuadidos. Hermanos, déjeme quitarle un error muy grande que yo escucho vez tras vez cuando yo converso, no solamente con ustedes, pero con muchos cristianos. Ellos tratan de no solamente persuadir, pero tratan como que convencer, de como que ellos toman el rol de Dios de cambiar una vida. Disculpe la expresión, pero ahí están y dándole a la gente de Dios y que esto y lo otro, que eso es bueno, suena noble. Pero note bien lo que hizo el apóstol Pablo. Razonó y explicó. Yo creo que a veces hacemos más mal cuando hablamos del evangelio, porque tiramos religiosidad, tiramos legalismo, hablamos de otras cosas que no son el evangelio. Y lo vamos a observar esta mañana. Luego mire lo que dice, continúa diciendo el versículo 4. Algunos judíos que escucharon fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Muy importante en la teología de Lucas darle lugar no solamente a la mujer, pero en el mundo greco-romano estas mujeres ya habían destacado lugares de liderazgo dentro de la sociedad. Y todavía en la iglesia del siglo 21 estamos peleándonos por el rol de la mujer en la iglesia. Mire lo que dice el versículo 5. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia. Siempre cuando Dios va a hacer algo poderoso, transformativo, siempre hay quienes que se levantan en envidia. En este caso estamos viendo que algunos judíos, estando allí, yo los llamo los tradicionalistas, los legalistas, como quiera llamarles. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Y luego mire lo que continúa diciendo el relato aquí. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Versículo 6. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrestando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo. Ahora, esto es la exageración de Lucas. ¿De veras causaron un disturbio en todo el mundo? Creo que es una exageración de literatura aquí que está implicando la magnitud de lo que estaba teniendo el efecto del evangelio, la transformación, la entrega de vidas. Y note bien. Dice el versículo, continúa diciendo el siglo, como no los encontraron allí, en su lugar sacaron a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas en todo el mundo, gritaban hermanos. Y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Versículo 7, y Jasón y los ha recibido en su casa. ¿Sabe una cosa? Una cosa es que decir, el pastor Pablo está causando un disturbio porque está alcanzando a los pobres, está dándole comida a los desahuciados y está haciendo esta. Pero otra cosa es cuando usted también está asociado porque usted va a la iglesia y lo escucha predicar. Lo estaban conectando y note bien lo que pasó aquí. Ok, lo están acusando a Jasón y a los que estaban en su casa. Y mire lo que dice el versículo, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Y luego mire lo que dice el 8 y 9. La gente de la ciudad también, los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos. ¿Quién es el padre de la confusión? Y note bien, quedaron totalmente por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes pagar una fianza. Los mexicanos que están aquí, las aduanas no son los primeros culpables de tomar mordida. Aquí usted lo está viendo. Esos oficiales forzaron a estos creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Ok, vamos a observar algunas cosas. Espero que esas sean aplicaciones para su vida. Yo en observación de estos versículos tuve muchas preguntas aquí. Pero la primera que surgió para mi vida, que yo pude analizar en estos textos, radica en esta verdad. Los seguidores de Jesús o de Jesucristo buscan ser dirigidos por el Espíritu Santo. Yo he preguntado a colegas en el ministerio, ¿qué es ser dirigido por el Espíritu Santo? ¿Qué significa caminar en el Espíritu Santo? ¿Qué significa ceder a la voluntad del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Yo le hiciera a usted la misma pregunta. ¿Cómo se ve eso manifestándose en su vida cotidiana? La presencia y la comunión de la tercera persona de la bendita Trinidad en todos los negocios de su vida. Mucha gente se casa y no busca la voluntad de Dios si es la pareja indicada. Mucha gente se mete y se involucra en finanzas sin buscar la sabiduría y el consejo de Dios. Pablo no hizo eso, él era un hombre muy enfocado. Se dice en conversaciones de liderazgo, Pablo era un león, para que me entienda. El análisis, la descripción, la asociación de un león. Cuando usted piensa en un león, piensa en un animal muy fuerte. un devoda, que uno que puede pues conquistarlo, devorarlo. En liderazgo, la imagen, la metáfora de un león es una persona fuerte, con mucho valor, muy determinada. Y Pablo era así, él era muy determinado, muy enfocado. Tan cierto que cuando leíamos el relato, cuando Bernabé y Pablo se separaron, Pablo fue franco: yo no quiero llevar a Juan Marcos porque nos va a abandonar de nuevo. Yo creo que allí se mira la frustración de un líder con alguien inconstante. Eso pasa aún en el siglo de hoy. Hermanos, comprométase a hacer esto. Ok, sí lo haré, pero no se hace. Es lo que pasó con Juan Marcos. Él dijo, él se comprometió a algo y no cumplió. Yo creo que a veces eso pega, pero aún con eso, Pablo buscó siempre ser dirigido por el Espíritu de Dios. Y lo vemos, ¿no? De nuevo, en Hechos capítulo 16, versículo 7, nos demuestra esto. Pero note bien también aquí cómo empieza el capítulo 17. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué era la costumbre del apóstol Pablo empezar a predicar en una sinagoga? Yo creo que al menos que uno empiece a saborear y hacer este tipo de preguntas a las Escrituras, no llega a entender la importancia del evangelio y el mensaje hacia el pueblo judío. Y estos no eran judíos eran judíos que hablaban griego y que se habían adaptado a diferentes regiones a donde ellos vivían. Algunos de ellos eran prósperos. Y lo que vemos aquí es esto. No se lee en las Escrituras, pero muchos eruditos sugieren el sistema en aquel día que ellos tomaron, un sistema que habían inventado los romanos, que aún lo vemos en la tecnología, en la infraestructura de la humanidad, ¿no? Como abrieron caminos y pasos, ahora nosotros le llamamos freeways, o caminos que nos transitan de una ciudad a otro pueblo con rapidez. Ahora, vemos esta búsqueda de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Toman lo que se llama la vía Ignacia de ese tiempo que inventaron los romanos. Glorioso camino, pavimentado, y la gente se movía de un lugar a otro. La segunda cosa que puedo ver y observamos en estos textos es esto: los seguidores de Jesucristo escuchan y responden en fe al evangelio. Note bien las descripciones que nos dice el texto aquí en el versículo 2 y 3. Como era su costumbre, ya sabemos, Pablo entró a la sinagoga de los judíos durante tres descansos seguidos. Note bien, usó las Escrituras para razonar. Razonó con la gente. Tuvo discusión lógica, es lo que significa eso. No hay nada mal de estudiar la Biblia y poder razonar, hablar con la palabra de Dios. Pero note lo que dice el versículo 3. Explicó y haga apuntes allí. Mire lo que explicó. Explicó las profecías, una, y demostró que el Mesías tenía que sufrir. Demostró el sufrimiento y la necesidad de que el Señor resucite de los muertos. Esos dos. La tercera cosa que enseñó y argumentó y explicó Pablo era que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios. Tres diferentes énfasis del evangelio que Pablo habló. Ahora, déjeme decirle esto. lo que muchos de nosotros conoceríamos como un mundo de paganismo. Un mundo donde hay variedades de diferentes creencias en Dios. Y Pablo empezó a explicar el Evangelio desde su perspectiva desde el Antiguo Testamento. Ahora, eso no es prescriptivo para nosotros, es una descripción de lo que hizo el apóstol Pablo. Pero sí tiene elementos que uno podría considerar en nuestra manera de presentar el Evangelio de Cristo. Cuando hablamos del Evangelio de Cristo, usamos las Escrituras para dar razonamiento y argumentos y explicaciones basados en la Biblia. A eso está llegando el apóstol Pablo aquí. Y note bien, él estaba usando no solamente las Escrituras, pero estaba hablando de su cumplimiento y estaba hablando de sus promesas. Por ejemplo, vamos a observar algunos de estos textos rápido. Yo no puedo leerlos todos por completo, pero les voy a dar los textos para que usted pueda leer, para los oyentes que están viviendo esto o que vivieron esto en tiempo real. Ellos conocían estos textos. Por ejemplo, Salmos capítulo 2, versículos 1 al 7. No puedo leer todos, pero voy a leer el versículo 6 al 7. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclamará el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Proféticamente hablando de Jesucristo. Otra vez más, en Salmos capítulo 16, versículos 8 al 11, solamente voy a leer el versículo 10, dice: pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Hablando del Señor Jesús proféticamente. Vemos esto en el Salmo 110, versículo 1. Dice: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Otra vez más lo vemos escrito proféticamente hablando del Señor Jesucristo desde los libros del Antiguo Testamento. Salmo 118, versículo 22. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal, en referencia al fundamento del Señor Jesucristo que el apóstol Pedro habla en Primera de Pedro capítulo 2. Isaías 56: les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Otra vez hablando del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Usted también puede leer todo Isaías 52. El capítulo 52 y todo Isaías 53, que nos habla acerca del siervo que vino a sufrir, el siervo del Señor. Todos esos textos desde la antigüedad, no solamente podemos ir a Génesis, podemos ir a todo el Pentateuco, podemos leerlo en los profetas del Antiguo Testamento, como hemos visto en la literatura de los Salmos, el profeta Isaías, Malaquías. Los escritos del Antiguo Testamento apuntan a la persona y el ministerio del Señor Jesucristo. Más adelante en el otoño vamos a observar algunas de estas profecías en el libro de Malaquías. Le invito, empiece su estudio y empiece a estudiar el libro de Malaquías. So, vemos esto, vemos cómo el apóstol Pablo explicó. Ahora, usó la palabra de Dios para razonar, formar un argumento razonable. Pero la palabra explicar aquí nos da el entendimiento de que él abrió, la explicación que dio, abrió el entendimiento de la gente. Déjeme hacer otro comercial aquí. Prometa. Ahorita estamos dando una clase que se llama Métodos de Estudio de la Biblia. Si usted ha batallado de cómo aprender la Biblia, inscríbase a estas clases. Son para usted. No se diga los grupos pequeños que toman tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. Aprenda a buscar cómo la palabra de Dios puede abrir su entendimiento. Ya le dije la semana pasada, si usted lee la Biblia y no lo entiende, arrodíllese y pídale al Espíritu de Dios que ilumine su entendimiento. Ok, so estas cosas está haciendo el apóstol Pablo. La tercera cosa es esta: el evangelio alcanza a todas personas y transciende estructuras sociales. Es importante porque aquí nosotros entramos con un pensamiento, voy a decir, erróneo. Muchas veces llegamos con las tradiciones de nuestros antepasados. Uno de esos que yo he visto aquí muy efectivo dentro de este ministerio es que pensamos y asociamos la pobreza con humildad. Ser pobre es humilde, y eso es muy lejos de la verdad. Y aquí vemos que el evangelio, y nos tomamos una actitud de decir, el evangelio es para los pobres. Eso también está lejos de la verdad. Porque a través de las Sagradas Escrituras vemos cómo Dios alcanzó a gente rica y a gente pobre. Vemos cómo el evangelio se difusó a través de todos los niveles sociales. Personas enfermas que eran lo más rechazado de la sociedad religiosa. Una persona enferma no tenía permiso de entrar en el templo. Una mujer no tenía, una viuda, no se diga una viuda, pero una viuda no tenía y estaba forzadamente a entrar a pobreza y a necesidad y a escasez. Eso era el mundo de la antigüedad. Y vemos cómo el evangelio entra y penetra a diferentes niveles de la sociedad. Tanto que a Jesús se le acusó de ser un glotón, un borracho y una persona que solo se la pasaba en fiestas. ¿Por qué? Porque comía con las personas que recaudaban impuestos, comía con personas que se daban a la prostitución, comía con personas que todo el sistema de aquel mundo social dijera, no te juntes con esa chusma. Y Jesús iba y cenaba en esas casas. Por eso, es como decirlo así, para que usted me entienda y tenga un choque. ¿Qué va a hacer usted si un homosexual le invita a su casa? Ay, pastor, no se meta ahí. ¿Iría? ¿Qué tal si un hechicero le dice, hey, te quiero conversar contigo? ¿Iría? Un narcotraficante. ¿Qué haría usted si Donald Trump lo invitara a su casa a convivir? Ay, no, yo no, con ese no me meto. Y Jesús tomaría esas invitaciones. Iría. Se conectaría con ese tipo de gente que nosotros no nos gusta asociarnos. Y el evangelio empieza a algo, y no tengo tiempo de entrar en eso, pero donde sí lo miramos es en la última frase del versículo 4, que ha causado un choque y un argumento dentro de los teólogos. Hay dos maneras de interpretar esa última parte de ese texto. Eran esposas, la primera es, eran mujeres casadas con líderes que eran de alto calibre en la sociedad, o eran mujeres realmente en liderazgo. Yo creo que eran mujeres en liderazgo. Yo no creo que eran esposas de los hombres por el uso y la gramática que se escribe en el lenguaje original. Y luego otra versión dice, y no usa la frase exacta, a ver, lo puse aquí porque pues no quise darles. Dice, y no pocas mujeres prominentes, dice otra versión. O sea, dando a entender que no eran poquitas, eran muchas mujeres prominentes que llegaron a creer en el evangelio. En un mundo donde la mujer, le dije la semana pasada, la mujer solo puede cocinar y cuidar a los niños. no tiene derecho de hablar en público. En el mundo greco-romano eso empezó a cambiar. Y vemos el rol y la influencia de mujeres. Aún en la iglesia de Macedonia, la mujer empezó a tomar un rol mucho más fuerte. 4. La hostilidad hacia el evangelio no es contra los seguidores. Nunca vaya a pensar porque la gente se enoja con el evangelio o le llamen un aleluya o le llamen radical o le llamen una persona muy anticuada. Y se note bien, escuche bien las noticias. Usted empieza a escuchar el odio que empieza a aumentar hacia especialmente los cristianos. Recuerde una cosa, en Juan capítulo 16 Jesús dijo: vendrá el día a donde los meterán en la cárcel, los van a perseguir, los van a odiar. Pero recuerden, no es a ustedes a quien les odian, es al quien ustedes representan. Aquí lo que estamos viendo era envidia, no en contra del apóstol Pablo. Aquí estamos viendo que era envidia porque el mensaje del evangelio fue tan efectivo y empezó a transformar las vidas de los oyentes que se llenaron de envidia. Tanto que no solamente desearon causar problemas a Pablo, pero metieron a sus queridos amigos a la cárcel. Todo eso por celos. So, me deja y me lleva a esto. La envidia, por lo regular, siempre va a generar oposición. Yo no sé de usted, en el ministerio es fácil de encontrarse a personas envidiosas. No les gusta lo que está pasando. Se llenan de celos. Y tristemente, eso también puede ocurrir en la iglesia. No aquí en New Hope. Aquí todos somos fabulosos, como el limpiador que usamos para limpiar los pisos en la casa, ¿no? Fabuloso. Y note bien, esa oposición, esa fuerza, esa envidia, ¿no? Desata un mal. Una persona envidiosa, ¿sabe qué? Pierde tanto razonamiento que lo único que hace mal y lo hace en el nombre del Señor. Efecto del apóstol Pablo, empezó a perseguir la iglesia por tratar de ayudar a Dios. Otra vez más, vemos esto y vemos al finalmente que Jasón, ahora yo no sé si esto es cierto o no, yo no tengo manera de verificarlo, pero sí se cree entre muchas teorías de quién era Jasón. Lo único que sí sé es que era un buen anfitrión y como vamos a ver en este último punto, él demostró una solidaridad con el apóstol y con el evangelio de Jesucristo. So, vemos esto, ¿no? La solidaridad con el evangelio se demuestra en nuestra solidaridad con otros creyentes. ¿Y cómo lo hizo? Gracias por preguntar. Versículos 8 y 9. Note bien. Y yo me hago la pregunta porque eso se nota y se ve cuando un grupo de gente quiere formar una hermandad. ¿Qué es lo que cuesta más en desarrollar una relación con otra persona? ¿Qué es lo que involucra? ¿Cuáles son los elementos de nuestra solidaridad como creyentes en Cristo? Aquí lo vemos otra vez más. Esto no es prescriptivo, es descriptivo de cómo los creyentes y qué nivel ellos se involucraron en la vida de otras personas. Note bien, ahí le da la clave en el versículo 9. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza. ¿Sabe cuándo se manifiesta una solidaridad entre nosotros muy fuerte? Cuando hay una necesidad y alguien entre la congregación lo suple. Involucra dinero, involucra tiempo, involucra a talentos, habilidades. Una cosa es que usted me diga que me ame. Otra cosa es que cuando yo tengo una crisis en mi vida, usted está a mi lado, allí. Y hay muchos de ustedes lo han hecho. Y muchos de ustedes lo practican. Y eso, hermanos, es solidaridad. Cuando la hermana Rosa pide, hey, necesitamos que traiga apoyo al parque, lo hace. Y si le cuesta tiempo. Yo me imagino que mucha gente no llegó al parque porque iba a llover. Y me gustó cuando yo leí el texto que dice, aunque llueva, ahí estaremos. ¿Y sabe qué más me gustó? Cuando yo leí en el internet, ni la lluvia nos pudo detener. ¿Es usted una persona que solamente quiere recibir o es una persona que quiere dar? Esa es una gran diferencia. Y hay iglesias que digan, vengan, reciba, reciba. Y las iglesias se llenan de puros regalos que están dando. Pero qué bonito es ver, hermanos, necesitamos bolsas para regalar. Y usted da generosamente. Pablo lo describió de esta manera, y con esto voy a terminar, porque ya se me acabó el tiempo y creo que ya le estoy dando círculos al tema. El hecho de que encontremos oposición al evangelio, necesitamos que entender a dónde radica la raíz de esa oposición. Y Pablo lo hizo muy bien, pero note bien, no quiero que pierda el mensaje central de la solidaridad. Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Voy a leer el versículo 18 para que usted entienda bien a dónde radica la raíz de eso. Dice, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Esto es Pablo escribiéndole a los hermanos de Tesalónica porque ya lo corrieron. Los hermanos pagaron una fianza para que Pablo ya no regresara a Tesalónica. Y tiempo después él escribe esta carta y les dice, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás no los impidió. Mire lo que dice el versículo 19. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? Hace la pregunta. ¿Y cuál sería nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor cuando Él regrese? ¿Cuál es la respuesta que dio el apóstol Pablo? Son ustedes. Enfáticamente, son ustedes. Yo cuando viajo, yo no hablo de mis títulos, yo ni hablo de mi ordenación. Bueno, en ciertos círculos me lo piden. Pero esas no son las cosas que yo hablo. ¿Usted sabe de quién hablo? De la hermana María, del hermano Mike, de la hermana Janet, de la hermana Ceci, la hermana Rosa, hermana Claudia, los hermanos Figueroa. ¿Sabe por qué? Porque dijo el apóstol Pablo, ustedes son mis credenciales. Yo pudiera ser Pastor Pablo, pero sin una congregación no soy nada. Puedo comprar el título, pero ¿dónde está tu congregación? Ustedes, hermanos, nosotros, por la gracia de Dios, somos la familia redimida. Mi familia vive en California, lejos de mí. Yo no los miro mucho, excepción cuando viene mi mami y me visita o yo voy para allá. Pero fuera de ellos, ustedes son mis madres, ustedes son mis tíos, ustedes son mis primos, ustedes son mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué hubo? ¿Qué tal, verdad? Son mi familia y yo los necesito y ustedes me necesitan. Creo que sí. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, ese aplauso es para ti, Señor. Porque tú nos has llamado. Nos has dado un nombre nuevo. Y así como Jasón, Señor, ese cotidiano, ese impulsor cotidiano, es todo lo que nos dice la Biblia de él y otras referencias. Pero aquí solo nos dice que fue arrestado y dio una fianza. Fue buen anfitrión. Yo me imagino que el apóstol Pablo se comía su buena carne asada ahí, sus buenos chilaquiles, su horchata, pero eso era su amistad. Y aquí entre nosotros, Señor, es un buen ejemplo para que nosotros fomentemos esa amistad, como el picnic ayer, como el campamento donde vamos a poder fomentar más amistades. Eso te agrada a ti. Y Señor, que eso también sea nuestro anhelo. Que no solamente es las conversaciones de la Biblia o las oraciones que hacemos el uno por el otro, pero aún los que, hermanos, que no han regresado a la iglesia después de la pandemia, que ellos también encuentren ese ánimo, esa fortaleza, esa hermandad, esa comunión que solamente se produce y se logra a través del poder del Evangelio y la fomentación y la comunión de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a ser ese pueblo redimido y modelar tu gracia en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.